Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 26 de abril, Día Mundial del Pene.
Este es grande, este es pequeño.
Toda porra, pito, mango, pilila, minga, cipote, carajo, tiene nombres mil, tiene nombres mil, tiene nombres mil, el miembro viril.
Bueno, pues a lo mejor les parece muy poco serio esto del Día Mundial del Pene, pero tiene su origen en una festividad sintoísta de celebración de la fertilidad. No vamos a hablar de ello, ¿eh? Vamos a hablar de otras cosas un poquito más serias. Por ejemplo, la Universidad Complutense ha amanecido con toneladas de basura, y es que ayer miles de estudiantes se concentraron en el campus para celebrar San Cemento. La acumulación de basura es algo que se repite cada vez que los universitarios se dan al botellón. Claro que ellos le echan la culpa al buggy.
Te vas ahí al Paraninfo y está todo lleno de bolsas, ¿sabes?
Tomar basuras más grandes porque no entra toda la mierda que hay, no entra.
Bueno, algo más que papeleras haría falta para recoger las 200 toneladas de basura de las que hoy se tienen que encargar los servicios de limpieza del ayuntamiento. Estaremos en algún momento del programa por la Complutense para ver cómo van esas tareas. Y también vamos a estar en el Retiro, que ya saben que ha estado cerrado por culpa del viento. Se supone que a estas horas acabará de abrir sus puertas. Lo vamos a comprobar con ayuda de Gloria Talavera.
Esas personas que cometen tales faltas de ortografía están entre nosotros, haciendo cosas de personas normales. Tu amigo, tu prima, tu pareja. Podría ser cualquiera, hasta tú mismo. Misma.
Bueno, pues entre esas personas que cometen faltas de ortografía graves, alguna de ellas de juzgado de guardia, por cierto, están los políticos. Y hay un colegio en Badajoz cuyos alumnos se han propuesto corregirlas. Luego hablamos con ellos. Y como cada día, vamos a salir a la calle para hacer una pregunta a los madrileños más madrugadores. Ayer, como ya les contábamos, conocíamos los resultados de la EPA del primer trimestre del año. Y hoy queríamos saber cuántos de esos madrileños con los que nos hemos encontrado tiene un contrato fijo y cuántos siguen dependiendo de empleos temporales.
Pues empecé a trabajar con un contrato en prácticas y finalmente se hizo indefinido y ahora estoy en el paro.
Yo he trabajado cuidando niños nada más, entonces no he tenido contrato.
Bueno, pues luego escuchamos el resto de lo que nos han contado. Y en nuestro ratito de oyentes, Sergio Martín Romo ha decidido, albricias, echar mano hoy de su hucha de temas y plantear uno que surgía ayer mismo. Suma de fracasos da como resultado un éxito.
A ver, espérate, que esa frase me la voy a apuntar.
Apúntatela.
Suma de fracasos.
Si no haces más que apuntarte cosas de temas que te digo y luego no sé qué haces con la hoja, nunca la sacas. Bueno, pues por una vez me ha hecho caso y hoy quieres saber cuáles son esas frases de vuestra cosecha que os salieron tan redondas que merecerían formar parte de un libro de citas célebres.
Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato.
La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
¡Viva el vino!
Realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame.
Hay frases célebres que salen así como de repronto, que decía el otro, en mitad de un meeting, en mitad de una conversación familiar, en una tertulia. En fin, ¿cuál es esa frase que os salió redonda? Como siempre, tenemos nuestro WhatsApp preparado para recoger vuestros mensajes escritos o de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, podéis enviar vuestros mensajes desde ahora mismo. Y además, hoy es viernes, así que tendremos la visita del doctor Poveda de Agustín con su sección No estamos locos. Abriremos también la sección Cosas de casa, las versiones a su manera de Belén Almonacid, la tertulia de mediodía y la clara agenda de Clara Esteban.
Had an
with a heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes.
Esto que están escuchando ustedes es un adelanto del nuevo trabajo de Bruce Springsteen. Saldrá a la venta el próximo 14 de junio. Es un disco inspirado en los discos pop del sur de California de finales de la pasada década. Y de momento tenemos esto. Those empty streets, no one around. Hello Sunshine, ya lo podemos escuchar de ese último trabajo de Bruce Springsteen, que por cierto será el primer álbum que graba el Boss en 5 años.
Hello Sunshine, won't you stay?
Bueno, pues en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, cuando son las 10:15 nos vamos a ir hasta el Retiro, porque ya saben que la lluvia y el viento de los últimos días ha provocado el desalojo y cierre de distintos parques madrileños, entre ellos este, el del Retiro. Ha tardado en abrir sus puertas de nuevo porque antes se quería comprobar el estado de los árboles. Recordemos que en marzo del año pasado un niño de 4 años moría precisamente cuando le caía encima un pino. En el Retiro nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Finalmente, Gloria, buenos días. ¿A qué hora ha abierto sus puertas el parque, si es que lo ha hecho ya?
Lo han abierto a las 10 en punto de la mañana, tal y como había anunciado un par de horas antes el Ayuntamiento de Madrid. Normalmente este Parque del Retiro abre a las 6 de la mañana, Yeli, y es muy curioso comprobar cómo el cierre de este parque afecta a gente tan diversa y por motivos tan diferentes, porque hace 10 minutos era impresionante ver las oleadas de gente, bueno, que llega hasta el Retiro para hacer deporte, para atravesarlo o incluso para participar en una mini maratón escolar que se celebra hoy aquí. Hay miles de niños ahora mismo disfrutando de esas carreras en el Parque del Retiro. Cosas que deberían haber pasado también pues desde las 6 de la mañana, que la biblioteca, por ejemplo, Eugenia Trías, estuviera abierta desde bien pronto, desde las 8, y en el interior hubiera, por ejemplo, gente preparándose exámenes, oposiciones o incluso muchos trabajadores preparando esta noche de los libros. También nos hemos encontrado, por ejemplo, en la puerta de Alfonso XII, sobre las 7 de la mañana, muchos transportistas que intentaban descargar material, porque aquí mañana también se celebra el mini maratón que reúne a 7.000 jóvenes y también había muchos voluntarios que venían a apoyar y que han tenido que esperar hasta las 10. Así que también nos hemos encontrado desde primera hora de la mañana con muchos deportistas que lo que hacen habitualmente es correr por el interior, que han utilizado el exterior, el perímetro de 4,5 kilómetros para practicar deporte, eso sí, sobre el asfalto. Y hay mucha gente también que ha tenido que apretar la marcha porque atraviesan este parque para atajar y hoy no tenían esa opción y llegaban tarde al trabajo. Y perros además muy desorientados, que están deseando que llegue la mañana para salir con sus dueños a este parque y hoy han tenido que optar por otras zonas. Así que vamos a escuchar algunos de los sonidos que hemos recogido.
Pues nada, nosotros es que hoy se celebra la Noche de los Libros y nosotros tenemos una editorial infantil y vamos a hacer a las 6 aquí en la Biblioteca de Eugenio Trías una presentación de unos cuentos nuevos que vamos a sacar y básicamente era eso.
Es un poco preocupado, a ver qué pasa.
Sí, claro, suponemos, ayer yo es que estaba aquí en el retiro y sobre las 5 o así nos echaron y vamos, yo suponía que como iba a hacer mejor tiempo, pues que no iba a estar cerrado, pero vamos, ahora está cerrado. Espero y supongo que lo abran a las 10.
Mi intención hoy, que tenía un día libre, era atravesar el retiro dándome un paseíto, pero veo que no lo voy a poder hacer.
Pues nada, que hemos venido y está el parque cerrado y no nos dejan acceder hasta que no valoren los daños que ha habido con la lluvia y con el viento. Y una vez que lo vean, pues abrirán el parque para todo el mundo. Nosotros, al tener la biblioteca dentro del parque, no nos dejan acceder pues hasta que no se abra el parque para todo el mundo.
Iba a atravesar porque voy al Cristo de Medina.
Y atraviesa esto para ahorrar tiempo.
Para ahorrar tiempo, naturalmente.
Hoy tiene que dar un rodeo.
Sí, bueno, rodearé, pero no hay tampoco mucha molestia. Nos conocemos bien Madrid, entonces no hay problema.
Están revisando los árboles.
Están revisando los árboles por la racha de viento, claro. Bueno, pues nada.
Se están revisando los árboles, Eli, 19.000 árboles de muchas especies, y nos acompaña Javier de la Puente, que es el presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Y como decíamos, mucha gente, ¿verdad?, a las 10 allí esperando, parece que todo está en perfecto estado y era necesario hacer esta revisión porque ha llovido y ha hecho mucho viento, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Buenos días. Ha habido dos factores principales que son los que han afectado esta vez. Ha sido el viento y la lluvia, que ha sido muy intensa. La temperatura no ha influido, pero estos factores han sido fundamentales para aparte de que se han caído dos o tres árboles, efectivamente. Y el Retiro es el corazón verde de Madrid. Si falla el Retiro, falla algo en Madrid.
Se han caído dos o tres árboles y por eso los jardineros han estado hasta las 10 ultimando todas esas revisiones.
Sí, efectivamente. Han revisado de que no quede ninguna rama colgando, de que algún árbol no se haya movido y pueda caerse, efectivamente.
Hablábamos precisamente de ese suceso que tenía lugar hace un año y me recordaba Javier de la Puente que ya se puede leer el homenaje que se ha hecho en este Parque del Retiro a ese niño fallecido.
Sí, efectivamente. Han puesto una placa, el ayuntamiento ahí se ha portado muy bien, ha puesto una placa que desde aquí se ve recordando a este niño, a Darío, que murió hace un año.
Quedan muchas cosas por hacer en el Retiro. Una de ellas, por ejemplo, crear un acceso independiente a esta biblioteca Eugenio Trías, donde se situaba la Casa de Fieras, porque me decía Javier de la Puente que es una de las bibliotecas que más se utiliza en Madrid. Y esa sería una solución, hacer un acceso independiente para que no pasara lo que estábamos contando esta mañana.
Sí, es una solución lógica. Hay una pared que da Menéndez Playo, pues abriendo una puerta por ahí, por Menéndez Playo, no tendríamos estos problemas. Podían generarse otros problemas que en una situación de emergencia como hay mucho viento, la gente se pudiese salir de la biblioteca. Pero bueno, pero eso se puede controlar de alguna manera.
Una cosa más, por último, a Javier de la Puente, ¿está preparado el Parque del Retiro para que la UNESCO lo considere para incorporarlo a Patrimonio de la Humanidad?
Pues mirar, han empezado pues lo que es el Consejo Cívico Social para asesorar el tema de la UNESCO. Formamos parte de este Consejo Cívico Social. Ayer estuvimos en las primeras reuniones y me da la sensación, tristemente, de que el Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no se lo han tomado en serio. Me da esa sensación de que, tristemente, no tenemos la cultura suficiente para el mérito que da la UNESCO.
Y estamos pendientes de los plazos, por lo tanto.
Sí, sí, sí. Ya enseguida van a empezar a venir a revisar estos temas y en el 2020... si no recuerdo mal, es cuando nos van a decir, ¿son ustedes aptos o no son ustedes aptos? Pero si os dais una vuelta por el Retiro y veis el castillete óptico, es una maravilla científica. Bueno, pues está en ruinas, la montaña artificial no se termina de rehabilitar, la fuente Ochavada no se hace. Bueno, no quiero contar más porque me dan ganas de llorar.
Javier de la Puente, muchísimas gracias por la información esta mañana. Es el presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, con esa información de última hora. Y lo dicho, Eli, si alguien estaba pensando venir al Retiro, puede hacerlo con tranquilidad, porque desde las 10 de la mañana todas sus puertas están abiertas.
Muy bien, pues ya lo saben ustedes, si son aficionados a darse una vueltecita por el Retiro o a hacer deporte por allí, que sepan que ya pueden hacerlo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién?
And I,
yo soy uno de esos amantes.
You don't need no education.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Bueno, pues a partir de ahora tengan ustedes mucho cuidado con lo que escriben, o mejor dicho, con cómo lo escriben en las redes sociales, porque hay un grupo de estudiantes de tercero de la ESO vagando por las redes buscando un mundo mejor, un mundo con menos faltas de ortografía. La idea surgió en noviembre del año pasado en el Instituto Cuatro Villas de Berlanga, que está en Badajoz, y nos ha llamado la atención que la mente pensante fuera un profesor de geografía e historia. Y este profesor es Alejandro Galán. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que te acompaña una de las alumnas en que participa, digamos, en esta iniciativa, que es Cristina Bizuete. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿te hemos sacado de clase o no?
Sí, bueno.
Un poquito, bien. Eso no está mal. ¿Qué clase tienes a estas horas?
Ahora estaba terminando francés, pero vamos a empezar el guión.
Bueno, pues vamos a charlar con vosotros dos un ratito porque nos ha llamado mucho la atención esta iniciativa que nos ha parecido fantástica. Alejandro, ¿cómo se os ocurrió la idea de empezar a corregir faltas de ortografía a través de las redes sociales?
Bueno, estaba en un curso de formación del profesorado y el ponente nos comentó una idea que se había desarrollado en un cole de Brasil, que consistía en corregir faltas de ortografía a famosos británicos y estadounidenses para mejorar su nivel de inglés. Uh-huh. Me encantó la idea y pensé que por qué no hacíamos algo parecido a más largo plazo con el español, porque tenemos muchos problemas a día de hoy con la ortografía, no solamente en los institutos, sino en la sociedad en general. Se lo propuse a mis chicos de tercero de la ESO, les pareció bien. Creamos dos cuentas, una en Twitter y otra en Instagram, y desde entonces estamos en ello.
Cristina, ¿cómo lo hacéis? Quiero decir, claro, las redes sociales son inmensas, cuentas de Twitter hay, bueno, a patadas, si buscamos en otras redes sociales, pues otro tanto casi. ¿Cómo os organizáis?
Pues si vemos, por ejemplo, yo a lo mejor estoy en mi cuenta personal de Instagram y veo una falta de ortografía de un famoso, y pues me cambio de cuenta y la corrijo. Cada uno que, si alguno nos encontramos alguna falta, ya que sea en Twitter como Instagram, pues la corregimos cada uno. Si vemos que no la corregía ninguno de nuestro grupo.
Pero vosotros la corregís y se la enviáis corregida.
Sí.
Bueno, ¿y qué suelen decir los famosos?
Pues hay algunos que contestan bien, que dicen me encanta vuestra iniciativa, y otros que dicen que hemos tenido polémica con algunos famosos.
Ah, ¿sí? ¿Con quién, por ejemplo? ¿Podemos decir
con
algún
Julia,
nombre?
Julia de Operación Triunfo.
Sí.
Hubo un poco de polémica con ese tema porque le corregía a una compañera una falta. Y salimos en el periódico y todo.
¿Ah, sí? ¿Qué falta era? ¿Qué falta había cometido?
No sé qué falta exactamente cometió.
Alejandro, ¿tú te acuerdas?
No,
en este caso
creo,
no.
Sí, creo que no había empezado con mayúsculas y no había usado bien las comillas al final de una oración, si no me equivoco.
Claro, porque no solamente, Alejandro, corregís cosas clamorosas como una palabra que va con B y que aparece con V, o una palabra que lleva una H y no se la han colocado, sino que además tú pones mucho hincapié, creo, en que tus alumnos también corrijan pues comas, puntos, eso, lo que nos contabas, mayúsculas, por ejemplo, ¿no?
Sí, todo tipo de errores ortográficos y gramaticales. Los que más se repiten, de hecho, más que las B o las V o las H, que también se dan, pero son sobre todo signos de puntuación, el uso de las mayúsculas, las tildes, los todo, signos de puntuación especialmente, comas, tildes, interrogación, exclamación.
Oye, Cristina, ¿a qué políticos habéis corregido?
Al presidente del gobierno.
Vaya.
Y alguno que otro más también hemos corregido. Yo un día corregía también al PP de Segovia, puede ser.
Sí.
Porque no había puesto una coma o un verbo sin tilde, una cosa así.
Alejandro, ¿cómo se organiza? Ya nos ha dicho Cristina, más o menos, pero quiero decir, ¿dedicáis un tiempo determinado al día todos los días o un ratito una vez a la semana?
Bueno, es una actividad voluntaria fuera del horario lectivo. Entonces, cada uno, en su tiempo libre, mientras está en las redes sociales, por la tarde o por la noche pueden participar en clase. No, en clase estamos dando geografía. A los 5 o 10 primeros minutos sí que en ocasiones pues lo dedicamos a ver qué errores se han cometido, corregirlos. Si veo que algún fallo se está repitiendo, las correcciones se lo señalo. Pero es una actividad para fuera de clase, voluntaria.
Ajá. Llama mucho la atención que no seas profesor de lengua o de literatura y que seas de geografía e historia.
Sí. Sí, bueno, siempre me ha interesado mucho el tema de la ortografía. Mis padres son filólogos, mi hermano, mi tío, mi abuelo, entonces ya me viene de pequeñito. Y bueno, me hacía ilusión poner en marcha esta iniciativa porque creo que todos los profesores en general debemos colaborar en esto, da igual que seamos de lengua.
Pues tienes toda la razón. Creo que comenzasteis en noviembre, así a grosso modo, como ¿a cuántas personas podéis haber corregido sus faltas de ortografía?
Pues ni idea, quizá por lo menos 200 o...
¿Estás de acuerdo, 200, Cristina? No, 200. ¿200 o 200 y pico?
Sí, yo creo que sí. A lo mejor más. No sé.
Oye, ¿y os ha ocurrido alguna vez, Cristina, corregir una falta de ortografía y no haberla corregido bien. Es decir, que vosotros sois humanos, os podéis equivocar también, ¿no?
Sí, también hay veces que, por ejemplo, corregimos una falta y tenemos prisa y la ponemos mal o algo, y los famosos pues nos critican o algunos que lo leen.
Ajá.
Y por eso también había un poco de polémica, pero vamos, que...
Oye, Alejandro, ¿pero tus alumnos te consultan a ti antes de corregir o tienen vía libre?
Tienen vía libre y depende de cada uno. Hay chicos que antes de mandar la corrección me lo preguntan por WhatsApp. En otros casos lo mandan directamente, ya lo veo yo lo más rápido que puedo, intento estar pendiente todo el día. Y si veo que hay algún error, pues si lo he pillado rápido, se lo mando a ellos, la captura, uh-huh. Les digo, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué está esto mal? Y cuando me encuentran el error, pues lo vuelven a enviar.
Bueno, Cristina,
pero cada uno,
sí, perdona, que te he cortado.
Sí, no, perdona, que cada uno sigue una vía. Unos me consultan a mí, otros lo consultan en Fundeu o en la RAE, uh-huh. Otros se lo preguntan a los compañeros o se lanzan directamente.
Uh-huh. Cristina, ¿tú te has notado que has mejorado tu propia ortografía a cuenta de esta actividad? Porque claro, para corregir a otro, tú tienes que saber previamente o consultar previamente cómo se escribe una palabra. Y eso para uno mismo supongo que servirá de mucho.
Antes no cometía muchas faltas de ortografía, pero sí cometí alguna. Mm. Pero ahora ya no suelo cometer ninguna falta. Uh-huh. Muy poca, porque cada vez somos más estrictos con las faltas de ortografía.
Uh-huh. Y tú, Alejandro, como profesor, ¿también has percibido esa mejora en tus alumnos que se dedican a esta actividad?
Sí, especialmente aquellos que participan más, pues sí que les noto que han mejorado mucho el nivel. De hecho, en esos casos ya no tengo que preocuparme casi cuando envían un mensaje. Al principio suele haber algún error, pero cada vez van siendo más perfectos, van puliendo los errores. Mm. Los que me participan un poquito menos, pues siguen teniendo más faltas. Yo creo que cuanto más participan, más aprenden y más mejoran.
Que supongo que al final era tu idea, ¿no, Alejandro? Quiero decir, echar una mano a tus alumnos a través de una actividad que puede resultar muy entretenida, que es una actividad muy original y que tiene como consecuencia, pues eso, que tus alumnos al final escriban mucho mejor, ¿no?
Sí, eso es. Intentar que aprendan de una forma un poquito más divertida, sin que se den cuenta, y además tiene siempre la posible recompensa de que le responda a uno de sus ídolos. Que,
claro.
Que cuando ocurre, pues se ponen muy contentos y a mí me hace mucha ilusión también. Y entre eso también les pongo algunos retos cada mes para conseguir unos puntillos extra. Pues intento incentivarles y hay algunos que están aprendiendo mucho, sí.
Cristina, ¿a quién te gustaría pillar una falta de ortografía y que te respondiera? Porque te haría mucha ilusión.
Pues no sé.
Bueno, si ya habéis corregido al presidente del gobierno, de ahí para abajo, ¿no? Claro. Digo yo.
No sé, por ejemplo, a Violeta de Mujeres y Hombres.
Ah, bueno, o sea,
Albert, también de Mujeres y Hombres.
Ya, o sea que estáis ahí mirando las cuentas, sobre todo de vuestros favoritos, a ver si tenéis un poquito la suerte de pillarles en un renuncio, sí, y conseguís esa respuesta. Pues bueno, Alejandro, que sepas que nos ha encantado la propuesta que has hecho tú a tus alumnos, que ojalá cunda el ejemplo y que hay que seguir con este tipo de actividades para adelante, porque demuestran, una, que eres un buen profesor, lo primero, y segundo, que con un poquito de imaginación se puede hacer mucho más por los alumnos que con unos libros gordísimos que a lo mejor pues tampoco sirven de tanto, ¿no?
Sí, esa es la idea, intentar que aprendan de una forma distinta.
Alejandro Galán, coordinador de esta iniciativa del Instituto Cuatro Villas de Berlanga, que está en Badajoz. Cristina Bizuete, alumna de tercero de la ESO, a la que hemos sacado de clase de francés. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo desde Berlanga.
Hasta luego. Un abrazo muy fuerte.
Luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues miren ustedes, ayer conocíamos los resultados de la EPA, de la encuesta de población activa, y luego pues los análisis correspondientes que hacen los expertos. Claro, mientras unos dicen que ha sido un buen trimestre este para el trabajo indefinido porque ha subido el número de contratos, hay otros que miran más alrededor y dicen, hombre, a lo largo de todo el año, pues los contratos indefinidos tampoco es que estemos para batir palmas. ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños qué tipo de contrato tienen, que es la mejor manera de enterarnos si hay más contratos fijos que indefinidos, que temporales, perdón, o más contratos temporales que indefinidos. Y esto es lo que nos han respondido ustedes.
Pues yo estoy por cuenta propia desde hace 4 años y todas las empresas que me contratan aprovechan al máximo el hecho de que yo sea autónoma. Sí.
Pues empecé a trabajar con un contrato en prácticas y finalmente se hizo indefinido y ahora estoy en el paro.
Yo he trabajado cuidando niños nada más, entonces no he tenido contrato.
Pues para mí era muy, muy difícil, ¿no?, compaginar mi vida familiar y la laboral porque tenía unos horarios complicadísimos. Entonces pues dejé el trabajo y ahora estoy opositando para ver si saco ya una plaza.
¿Qué tipo de oposición te estás preparando?
Para la Comunidad de Madrid, un grupo C.
Pues yo el contrato que tengo es un contrato temporal. Llevo encadenando 5 contratos temporales en una misma empresa durante un mismo año. A la hora de la subida salarial que hubo por decreto ley, se nos dio una segunda paga adicional, no se nos subió el sueldo. A gente joven que hemos salido de la carrera, nos piden un montón de requisitos, idioma, carrera, máster, se nos está pagando nada, no se valora la educación, el esfuerzo, el dinero que ha implicado eso. Así que, bueno, una vergüenza, la verdad. O sea, no tenemos opciones reales de independizarnos, de seguir optando a lo mejor a otro tipo de educación. Cada vez lo público es más caro, lo privado está ganando terreno, entonces, pues eso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo también soy Juan.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí, eso es. Las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada 35 en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Valladolid. A continuación, desde Butarque, Leganés-Celta de Vigo. Y en la Liga ACB, Real Madrid-Breogán.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid.
Y cuando son las 10:43 de la mañana en Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, nos metemos de lleno en nuestra sección Cosas de Casa. Que ya saben que es una sección que cada semana hacemos con la ayuda del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Y hoy nos vamos a fijar en el reciclaje, porque todos sabemos que reciclar dentro de nuestro propio entorno, dentro de nuestra casita, de las cuatro paredes de nuestra casa, bueno, pues es muy importante. Yo creo que ya estamos todos prácticamente concienciados de que hay que reutilizar, hay que reciclar, hay cosas que no se deben hacer o que no se pueden hacer. Pero el reciclaje también es algo que afecta a las comunidades de vecinos. Por ejemplo, hay comunidades que se gastan muchísimo dinero en subsanar los desperfectos que originan, por ejemplo, eso que hemos hecho hasta ahora y que ya empezamos a saber que está muy mal hecho, que es tirar toallitas higiénicas o pañales o toallitas de limpieza de bebés por la taza del váter. Bueno, nos acompaña hoy Noelia Mochales, que es miembro de la Comisión de Comunicación del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Noelia, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Esto sigue sucediendo, ¿no? Quiero decir que de pronto hay comunidades de vecinos donde o bien hay una fuga de agua rarísima porque se desborda el alcantarillado, o bien de pronto los desagües no funcionan. Y es porque los vecinos siguen tirando por la taza del váter cosas que no deben.
Por supuesto. Eso es un grave problema en cada comunidad. Se da cada vez más. Es sobre todo porque la gente tira en el baño un montón de toallitas. Famosas toallitas que no queremos decir que no se deban usar, pero se deben depositar en una papelera o en otro dispositivo, pero nunca tirarlo por las tuberías que bajan hacia las viviendas inferiores, porque poco a poco van acumulándose en las tuberías, deteriorando las mismas, y al final pueden generar un gran atasco en la zona de los bajos, por ejemplo.
Bueno, hay mucha gente que a lo mejor piensa, bueno, tiro una toallita, no pasa nada. Oye, y en el caso que haya un atasco, ya vendrá el maestro armero a quitarlo. Hay que tener en cuenta que esto tiene un coste para las comunidades.
Es un coste muy elevado. Primero, un trastorno enorme, porque a quien al final le rebosa, que suele ser a la gente de los bajos, y luego sube, no le rebosa agua limpia, precisamente. Por lo cual es un tema bastante desagradable para el vecino. Y luego ya está el tema económico. La posibilidad de que se rompan por atascos las tuberías, y eso es un coste muy, muy elevado. Pero pensad que ahora mismo casi todas las toallitas, puede ser que hasta de 1.300 euros por siniestro, el coste de desatrancar, porque tiene que venir un pocero y dedicar unas cuantas horas a desatrancar, más lo que lo digo, todos los daños que se puedan generar a la casa de la persona afectada.
Claro, aquí lo complicado es saber luego qué vecino ha sido, ¿no? O cuántos vecinos han sido.
Normalmente suelen ser los de la columna de donde aparece el atasco. ¿Quién fue? Pues no se sabe. Pues que puede ser desde del último hasta el bajo. Por eso es importante que nos concienciemos de que no debemos tirar este tipo de toallitas en las tuberías.
En este caso, Noelia, supongamos que es la bajante de los de la mano izquierda. Y hay 6 pisos. Cuando hay que hacer ese desembolso, los de la mano derecha tienen que pagar también.
Lamentablemente, en muchas comunidades, como no se ha determinado ninguna normativa interior, pues al final todo el mundo paga este tipo de comportamientos no muy cívicos.
Aun sabiendo que hay vecinos con nombre y apellido que no son los culpables.
Lamentablemente, en comunidad a veces pagan justos por pecadores. Pero hay forma de evitarlo, como que la comunidad decida por junta de propietarios que cada vez que se produzca un atasco con una bajante comunitaria localizada, pues se tenga que facturar a todos aquellos de la columna afectada y no al resto de comunidades.
Figura por escrito.
Sí, a veces se tiene que decidir por junta. Repercutir esos costes.
Tirar aceite por el fregadero. Esto también se hace mucho. ¿Esto qué puede provocar?
Pues el aceite al vegetal suele provocar muchos atascos, deterioro de las tuberías, va muy caliente, eso al final deteriora los materiales. Y al final, ¿eso dónde acaba? Pues acaba en las redes públicas. Y tenemos que depurarlas. En las depuradoras, que entre un agua tan contaminada, requiere muchísimo trabajo de depuración, muchos más costes, y que el agua no salga con la claridad y con la calidad que se debería.
Pero en este caso lo pagaríamos todos los madrileños. En el caso de vivir en Madrid, por ejemplo, Madrid capital, no los vecinos de una determinada comunidad.
Esto lo que se debe intentar es que la gente tenga un poco de conciencia medioambiental, que sepa que al final todo va a revertir en un coste para todos. Ya sé que eso no se puede individualizar, pero hombre, un poco de conciencia ambiental hay que pedir a los propietarios de las comunidades.
Yo he visto en algunas calles que hay contenedores para reciclar precisamente el aceite usado. ¿Se puede instalar uno de estos contenedores en una comunidad de vecinos?
Sí, se puede instalar perfectamente. Lo que tienen que hacer es llevarlo a junta como un punto del orden del día, y como es un servicio nuevo, pues se aprobaría por 3/5 partes de los votos de los asistentes y representados.
Y se puede instalar dentro de la comunidad,
sí,
no hay que instalarlo en la calle.
No, perfectamente.
Bueno, en cuanto a otros residuos peligrosos, estoy pensando en pilas, en baterías, en este tipo de cosas, ¿qué se puede hacer desde una comunidad de vecinos?
Hay muchísimos residuos peligrosos que no somos conscientes que generamos en casa. Las pilas, las baterías de los móviles, los fluorescentes que quitamos que se van quedando viejos, los termómetros de mercurio que están totalmente prohibidos ahora. Son una cantidad de residuos que al final los tenemos en nuestra casa, los tiramos a la basura y no somos conscientes de la degradación que genera en la separación selectiva. Todos los municipios tienen puntos limpios. Ya sé que es un poco incordio tener que ir hasta allí y demás. Hay unos contenedores puestos ya en farmacias o en centros comerciales que ya facilitan que no tengas que irte al punto limpio, que ya que vas a la compra, pues deposites esas pilas en esos contenedores, por ejemplo, o las baterías de los móviles. Incluso en la comunidad se podría establecer algún tipo de contenedor o alguna empresa que lo recogiera.
Ajá.
Lo digo porque se generan muchos, aunque nosotros no seamos conscientes de ello.
Claro, eso te iba a preguntar. Ya nos lo he dicho. ¿Sí se puede pedir un contenedor de reciclaje de aceite para estar dentro de la comunidad? Pero imaginemos que en toda la zona en la que vivimos, en un número amplio de calles, no hay contenedores de cartón, de papel, de pilas, de todo este tipo de cosas. ¿Desde una comunidad de vecinos se puede reclamar al ayuntamiento correspondiente para que lo pongan en una calle, no te voy a decir en la puerta del portal, pero vamos, en un sitio más o menos cercano?
Los residuos no peligrosos sí se debe reclamar por parte de las comunidades, que tengan suficientes contenedores en las calles, que estén suficientemente cerca, y eso facilita el reciclaje. Respecto a los residuos peligrosos, tiene una normativa más restrictiva, por lo cual no puedes depositar residuos peligrosos en las calles. Muchos ayuntamientos tienen recogidas selectivas también, que puedes llamar si tienes alguna cosa que tú no sepas qué hacer con ella. Ellos incluso se acercan al domicilio. Y luego los puntos limpios son los lugares idóneos, porque ahí es donde se almacenan correctamente y donde se llevan correctamente a los lugares donde se tienen que reciclar, porque son cosas muy específicas, como pilas o baterías, que son peligrosas.
Bueno, de momento lo que sí sabemos que nos va a afectar al bolsillo, esto el bolsillo suele ser un argumento bastante contundente, que es el tema de las toallitas, ¿no? Que sepan ustedes que tirar una toallita, que dicen, bueno, por un día, no, es que son muchos días, muchos vecinos, y al final el atasco que se produce puede suponer una derrama importante para todos los vecinos.
Sin duda, porque lo que te digo, no solamente el atasco que puedas arreglar en ese momento, es que el deterioro de las tuberías al final revierte en que vas a tener que cambiarlas, y eso no son 1.300, en una comunidad tipo de 15 vecinos está suponiendo un coste de mínimo 10.000 euros el cambio de una bajante, por ejemplo, de agua de solamente una comunidad de 17 vecinos.
¿Tú qué recomendarías, Noelia? ¿Cartelito en el portal diciendo, señores, cuidadito, porque es que si no vamos a tener que soltar un dineral? ¿Que vosotros los administradores de fincas lo digáis en las reuniones? Oye, porque aquí hablamos para los vecinos, pero también hablamos para algunos de vuestros compañeros.
Por supuesto, los administradores colegiados recibimos formación en temas de reciclaje y somos gente que tenemos en ese sentido bastante conocimiento del asunto. Entonces, lo ideal sería hacernos con carteles, que ya el colegio tiene algunos, y en los ayuntamientos también los tiene, y colocarlos en los portales de nuestras comunidades, para que la gente sepa dónde debe colocar cada residuo. Y hacer un poco de labor divulgativa, y sobre todo que la gente se conciencie de la importancia que tiene reciclar y sobre todo separar adecuadamente los residuos y luego llevarlos a donde corresponda.
Bueno, pues que sepan ustedes que los administradores de fincas de Madrid también están preocupados y se ocupan de estos temas, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacerles caso cuando nos decís estas cosas.
La verdad que siempre.
En las reuniones siempre. De vecinos hay que hacer caso al administrador o a la administradora de fincas, que son los profesionales, los que saben.
Efectivamente.
Y los que, en fin, no van a tener ningún problema en resolver cualquier duda que podamos tener al respecto. directo, como hacen cada semana en este programa. Noelia Mochales, miembro de la Comisión de Comunicación de ese colegio, del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
Dice un antiguo dicho madrileño: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Y de la parte del agua dan testimonio los numerosos manantiales y arroyos que han dejado su huella en la ciudad y las fuentes que todavía hoy en día salpican la geografía urbana. Aunque el agua de estas, más que de manantial, suele actualmente fluir desde el canal de Isabel II. Pero todavía hay algunas que tienen fama de milagrosa, como la Fuente de la Salud del Parque del Oeste, a la que aún hoy en día acuden los madrileños a llenar garrafas y bidones con un líquido que, según dicen, tiene propiedades curativas y es buen agua para el estómago, el hígado y el tiroides. Y aunque sus capacidades milagrosas no están probadas, la fuente ha sido visitada por gentes de toda España desde que en 1931 se declaró de uso público. No es la única fuente milagrosa que hay en Madrid. En un rincón del Retiro hay otra, también llamada de la Salud, que ya existía cuando el Retiro era un real sitio y no estaba abierto al público. Y ya entonces sus aguas se consideraban buenas para el estómago y el riñón. Se encuentra muy cerca de la verja y de la salida del metro de la estación de Retiro.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos quedan 5 minutos apenas para que lleguen los servicios informativos. Tenemos ya con nosotros al doctor Poveda Agustín, que ya saben que llega cada viernes para decirnos esto de no estamos locos. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ir apuntando el tema de hoy, luego lo continuamos después de los servicios informativos. Y hoy queríamos fijarnos en un fenómeno que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención. Porque una persona puede no estar muy bien mentalmente, ¿no? Pero cuando ocurre que es un grupo numeroso de personas el que actúa de una manera aparentemente irracional o contra toda lógica o saltándose, digamos, lo que son las normas por las que nos regimos las personas que nos creemos que estamos cuerdas, a mí me llama muchísimo la atención. Dices, bueno, la locura se contagia. ¿Cómo es posible que un señor al que le escuchas hablar y dices, este señor está completamente patinado, consiga arrastrar a 5.000 personas, monte una secta y todos terminen pensando exactamente igual que él? Es un fenómeno de, no sé si podríamos llamar de locura colectiva o tiene algún otro nombre técnico.
No, efectivamente es un tema interesantísimo y además incluso están empezando a haber premios Nobel en relación con este tema. O sea, por ejemplo, el de Kahneman,
sí,
que ha escrito un libro pues de mucho interés que se llama precisamente Pensar rápido, pensar despacio, pensar rápido, pensar lento. Entonces, y justamente lo que nos dice es que tendemos a dar por supuesto muchas cosas y pensar así como con rapidez para resolver cosas como si dijéramos por defecto. Y raramente hacemos lo de voy a pensar esto. Además, eso y entonces se empieza a hablar de sesgos. Ese sesgo, pues hay muchos tipos de sesgos, pero esta idea es que nos aparecen estas equivocaciones a veces precisamente por la complejidad del propio cerebro, porque tendemos a no estar en pura complejidad todo el rato, sino a tomar atajos. Por ejemplo, los magos pues saben perfectamente cómo manejar estos engaños hacia nuestra mente, pero resulta que es más difícil para los magos hacer magia a niños pequeños que a personas adultas mayores.
Claro, seguramente porque se dejan engañar menos, ¿no?
Eso es. Entonces las personas mayores pues como que dan por supuesto muchas cosas y ocurre a veces eso de a dónde va Vicente, pues a dónde va la gente, el grupo. Entonces hay una serie de sesgos muy potentes como son los sesgos pues de grupo o los sesgos de algo que nos ha pasado reciente, pues todo lo que ocurre en los próximos días va a tener el sesgo de eso que nos acaba de pasar. Otras veces son los sesgos, pues es que de buscar confirmación de lo que ya he decidido. Entonces, una de las cosas que tiene el cerebro es que la complejidad que tiene exige tanto trabajo. Cuando te pones a pensar y a hacer las cosas bien, profesionalmente, a gusto, eso requiere una cantidad en tiempos muy superior a la toma de decisiones, digamos, en caliente. Y por eso la gente a veces prefiere, pues, tomar decisiones apoyadas en sesgos, como son, pues, eso, y el no darse cuenta de que incluso, pues los llamados sesgos de retrovisor. O sea, por mucho que tengamos varios retrovisores en el coche y sensores y todo eso, siempre va a haber zonas ocultas, zonas ciegas, que hay que tener en cuenta que están ahí.
Podríamos decir que es un poco vagancia. No sé cómo decirlo. Una persona piensa por nosotros y nosotros nos dejamos arrastrar por lo que piensa.
Por supuesto, quiero decir, eso facilita mucho las cosas. Además, tendemos a depositar a veces en esa persona pues una serie de características positivas que hemos visto en las personas que para nosotros merecen esa atención. Entonces decía uno, dice, pues aquí, ¿a qué le hace a usted creerse tan importante? Le decían a uno, pues lo que hacen los demás conmigo, me creen importante, pues yo me lo creo. O sea, se crean fenómenos feedback de autosostenimiento de esas situaciones ilusas, ¿no?
Bueno, doctor, llegan las noticias, después vamos a continuar esta conversación, porque a mí me gustaría saber si el cerebro de estas personas que son capaces de arrastrar a la maldad, por ejemplo, a un montón grande de personas, son unos cerebros especiales, o simplemente hay una serie de circunstancias que hace que en un momento determinado muchas personas terminen todas pensando lo mismo. Bueno, en fin, que es un tema complejo y es un tema muy interesante. Lo retomamos inmediatamente después de escuchar las noticias que llegan nuestros compañeros de los boletines informativos. Ya saben que llegan, arrasan y luego, en fin, vuelve la calma y volvemos nosotros. En nada, en unos minutos, más Buenos Días Madrid en Onda Madrid.